Hola a todos, mi nombre es Ana María Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. Los asesinatos y desapariciones Dupont de Ligonnès involucraron el asesinato de 5 miembros de la misma familia en Francia, pero el principal sospechoso no es otro que el cabeza de familia, cuyo paradero permanece desconocido, lo que solo genera teorías sobre qué hizo que un hombre de una familia conocida cometiera tal atrocidad. La familia Dupont de Ligonnès es una gran familia con muchos antepasados que eran una antigua familia aristocrática originaria de Nantes, Francia. Pero este caso se centra en Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonnès y la familia que formó con Agnès Hodanger. La familia vivía en un barrio de clase media alta, situado en el oeste de Francia, en la costa atlántica. La familia estaba compuesta por ambos padres y 4 hijos llamados Arthur, Thomas, Anne y Benoît. No se dijo mucho sobre la familia, excepto que Agnès era muy cariñosa con sus hijos, pero también muy estricta. Su vecina, Estelle Chapon, hizo algunos trabajos para la familia, haciendo arreglos de ropa para Agnès y planchando para Xavier. Veía a la familia con regularidad y recordaba que su casa estaba muy animada y concurrida. Xavier era un hombre de negocios exitoso, conocido por sentirse cómodo al comunicarse con la gente y por reírse mucho. Agnès trabajaba en una escuela católica. Arthur, de 20 años, era el hermano mayor, pero nació de un padre diferente. No obstante, Xavier se casó con Agnès y adoptó a Arthur como propio cuando tenía 2 años. El joven asistió a una universidad católica privada. Thomas, de 18 años, era tímido. Estudió musicología y era conocido por ser un apasionado de la música. Anne, de 16 años, modeló para catálogos de pedidos por correo. Era una buena estudiante que sus amigos describían como muy accesible. Y Benoît, de 13 años, era el más joven y disfrutaba jugando videojuegos. Alrededor de las 2 p.m. del lunes 11 de abril de 2011, Estelle notó que la casa de la familia estaba cerrada. En el buzón había una nota que decía que dejaran de dejar correo allí. También notó que los postigos de las ventanas estaban cerrados. Sintió que algo andaba mal, porque las persianas siempre estaban abiertas, incluso cuando se iban de vacaciones. Durante los siguientes 2 días, notó lo mismo. Preocupada, llamó a la policía. El miércoles 13 de abril llegó la policía local para revisar la casa. Se dieron cuenta de que la puerta principal estaba cerrada con llave y las persianas aún estaban cerradas, por lo que llamaron a un cerrajero para que abriera la puerta. Una vez dentro, encontraron que básicamente todo en la casa estaba en su lugar. Había algunos dormitorios a los que les habían quitado las sábanas. También se abrieron algunos armarios. La policía creía que la familia se había ido voluntariamente. No había nada fuera de lo común que los llevara a iniciar una investigación formal. Estelle, sin embargo, todavía creía que algo andaba mal. Se dio cuenta de que todos sus autos todavía estaban estacionados afuera, excepto el auto más pequeño que tenía la familia. Ella sabía que toda la familia, junto con sus perros y bolsos, no cabrían en ese auto. La policía, sin embargo, no creía que algo anduviera mal. Al día siguiente, varios amigos y familiares recibieron cartas de Xavier y Agnès. Dijeron en estas cartas: "Como saben, he tenido vínculos con los Estados Unidos. Los estadounidenses me han reclutado para infiltrarme en una red internacional de narcotraficantes. Esto será difícil. No nos verán durante mucho tiempo, ya que cambiaremos de identidad, estaremos bajo protección y no seremos localizables en absoluto. Algunos seres queridos estaban confundidos por las cartas. Sin embargo, sabían que la pareja era respetable y no creían que mentirían. El amigo de Xavier, Bruno, creía que estaba diciendo la verdad. Después de todo, se conocían desde que eran adolescentes y ambos pertenecían a familias nobles. La familia de Xavier era especialmente prestigiosa. Su padre era conde, tenía mosqueteros, un castillo en el centro de Francia y un anillo de sello con el escudo y el lema de la familia. Todo lo cual era muy importante para Xavier. Debido al estado excepcional, muchos de sus amigos y familiares creyeron su historia a partir de las cartas. Sin embargo, la familia de Agnes se mostró más escéptica. Enviaron la carta al fiscal del distrito, diciendo que no creían su historia y que no creían que Agnes se marcharía sin avisarles o llamarles. El 15 de abril, la policía regresó a su casa para realizar una investigación más exhaustiva. Descubrieron que faltaban fotos en sus marcos. Sin embargo, no había nada más sospechoso en la casa. La familia de Agnes siguió presionando a la policía, segura de que la familia no se marchaba sin más. El 18 de abril, la policía visitó la casa por tercera vez. El 19, visitaron por cuarta vez. Para su quinta visita, el 20 de abril, todavía no habían observado nada inusual. Sin embargo, en su sexta visita, el 21 de abril, el teniente de policía encontró algo extraño debajo de la terraza del jardín. Ese mismo día, el fiscal del distrito realizó una conferencia de prensa en el juzgado. Dijo que la desaparición de la familia era inusual y que iban a abrir una investigación por el caso. De repente, el fiscal detuvo la conferencia de prensa y contestó el teléfono. Se enteró de que mientras la policía excavaba debajo de la terraza, descubrieron grandes bolsas de basura de plástico que estaban atadas con cinta adhesiva. Dentro de las bolsas habían varios cuerpos. Fueron envueltos en mantas y edredones, luego amarrados y metidos en bolsas. Junto a cada cuerpo se encontró un pequeño ícono religioso, como una pequeña vela o una cruz. Esto indicaba que el perpetrador estaba imitando un entierro religioso. También mostró un vínculo afectivo entre el perpetrador y los cuerpos enterrados. La primera tumba contenía los cuerpos de Agnes, Arthur, Benoit y Anne. Los dos perros también fueron enterrados allí. El cuerpo de Thomas fue encontrado en una tumba separada. Sin embargo, no se encontró el cuerpo de Xavier. A partir de ese momento, se convirtió en el principal sospechoso. Habiendo descubierto que había desaparecido, el juez de instrucción emitió una orden y la envió a todos los países miembros de Interpol. Sin embargo, para muchos amigos era imposible creer que el hombre fuera un asesino. Sintieron que lo conocían lo suficientemente bien como para que no fuera posible que él pudiera haberlo hecho. Se notó que el espacio entre la terraza y el suelo era muy bajo y pequeño. Xavier tenía un dolor de espalda terrible. Siempre se quejaba de que le dolía la espalda, lo que le impedía encorvarse. Le parecía imposible haber cavado los agujeros debajo de la terraza. Para los familiares era sencillamente imposible creer que este hombre fuera capaz de asesinar. Xavier era conocido por tener la característica de asegurarse de estar muy presente para sus hijos. Mientras los seres queridos de la familia lloraban, la policía inició una investigación sobre sus muertes. De la autopsia, encontraron somníferos en las vísceras de los niños. Esto significaba que los pusieron a dormir. Agnes no tenía drogas en su sistema. Sin embargo, tenía una máquina para el apnea del sueño que la ayudaba a dormir. Se descubrió que su máquina se detuvo repentinamente a las 3 a.m. de la mañana del 3 o el 4 de abril. Se cree que ella fue asesinada primero, luego los niños. Cada víctima fue asesinada con 2 balas en la cabeza. Las balas extraídas de los cuerpos habían sido disparadas con un rifle largo calibre 22. Sorprendentemente, ningún disparo despertó a los vecinos. Los asesinatos fueron considerados ejecuciones metódicas. Las víctimas estaban todas en pijama, por lo que se cree que fueron asesinados mientras dormían en sus camas. Extrañamente, no había rastro de sangre en los dormitorios. Además, no había rastro de sangre en la sala de estar, el vestíbulo o en el baño. No se encontró sangre en las paredes, muebles o pisos. Era difícil entender cómo alguien podía matar a 5 personas en una casa y no dejar rastro de evidencia. Cuando los investigadores de la escena del crimen tomaron muestras de la escena, no encontraron huellas dactilares ni ADN de nadie. En ese momento, todavía no había pruebas físicas absolutas que implicaran a Xavier. A la edad de 50 años, nunca había tenido ningún problema con la ley. Era difícil entender cómo podía haber sido un cerebro criminal. No solo cometiendo el acto más atroz de matar a toda su familia, sino también haciendo algo que para él siempre había considerado devastador, que también fue matar a su linaje. Para la nobleza francesa en el mundo aristocrático, esto hubiera sido espantoso, porque habría estado terminando su linaje y no habría nadie que llevara su nombre al matar a sus 3 hijos. Un oficial de la policía de París señaló que la familia daba la impresión de ser una familia sana, con niños en escuelas privadas y una casa agradable. Sin embargo, una vez que los investigadores examinaron más a fondo la vida de la familia, descubrieron que Xavier no llevaba la vida que pretendía llevar. A principios de la década de 2000, la familia intentó mudarse a Florida. Sin embargo, no tuvo éxito. Pensaron que la mudanza habría sido sencilla, pero no lo fue. Finalmente, regresaron a Francia. Como resultado de la mudanza fallida, la familia gastó casi todo su dinero. Xavier afirmó ser propietario de un negocio, crear empresas exitosas, viajar por Francia y ser un hombre de negocios ocupado. La verdad es que sus empresas nunca fueron realmente exitosas. Poco antes de los asesinatos, descubrió que casi se habían quedado sin dinero y tendrían que abandonar su casa y enfrentar graves consecuencias. Como resultado, quedaría expuesto como alguien sin éxito, lo que habría puesto a prueba su imagen, algo que pensó que podría ser devastador. Se cree que no quería que sus hijos se enteraran de que no tenía dinero. Era como si estuviera en una misión para salvar a sus hijos de descubrir que su padre no tenía la vida que la gente pensaba que tenía. 3 meses antes de los asesinatos, el 20 de enero de 2011, el padre de Xavier, Hubert, murió de un infarto. Xavier se dio a la tarea de vaciar su apartamento, clasificando sus pertenencias personales. Un vecino de Hubert recordó que Xavier trató de recuperar el anillo de sello de un conde que le había pertenecido a su padre. También trató de averiguar si había algo de dinero guardado. Pero, al no encontrarlo, se dio cuenta de que su padre había muerto pobre, algo que temía inmensamente que le pasara a él. Mientras estaba en el apartamento de Hubert, Xavier descubrió un rifle largo calibre 22, por lo que obtuvo una licencia de armas unas semanas más tarde. Antes de obtener el rifle, sus amigos recordaron que no tenía interés en las armas. Sin embargo, después de heredar el rifle, aprendió a disparar. Incluso fue al campo de tiro con 2 de sus hijos. Le hizo varias preguntas a su instructor, una de las cuales era sobre el uso de un silenciador, que terminó comprando poco tiempo después. Se cree que usó esto para dispararle a su familia sin alertar a los vecinos. La policía cree que Thomas no fue asesinado al mismo tiempo que su madre y sus hermanos. Toda la familia estuvo en casa el sábado 2 y el domingo 3 de abril. Sin embargo, Thomas se fue ese fin de semana para regresar a su universidad. Su madre y hermanos fueron asesinados durante la noche del domingo al lunes. El martes, Xavier le dijo a Tomás: «Escucha, tienes que volver. Tu madre ha tenido un accidente en bicicleta. Está en el hospital en coma. No sabemos si saldrá. Es muy grave. Tienes que volver a casa». El martes por la noche, Tomás regresó a casa. Se supo de él por última vez a la medianoche cuando envió un mensaje de texto a un amigo. Este amigo le respondió su mensaje poco después. Sin embargo, Tomás nunca respondió. Se cree que fue drogado en ese momento y asesinado en la noche del martes al miércoles. Luego fue enterrado en una tumba separada. Se sospecha que el padre dudó en matarlo porque era su hijo biológico mayor y heredero. A pesar de que Arthur tenía su apellido, biológicamente era hijo de otro hombre. Cuando se descubrieron los cuerpos de la familia, la policía buscó a Xavier. Para entonces era el 21 de abril y no se los había visto desde el 4 de abril, 17 días antes. La policía registró hoteles y restaurantes en toda Francia. El 22 de abril encontraron su automóvil en el estacionamiento de un pequeño hotel en el sur de Francia. Después de encontrar su automóvil, la policía reconstruyó la semana anterior a las desapariciones. Los asesinatos de la familia tuvieron lugar las noches del 3 y 5 de abril. La policía descubrió que el padre pasó toda la semana dentro de la casa. Fue solo visto por conocidos en Nantes. Una semana después de los asesinatos, el 10 de abril, tomó su auto y se fue. Mientras conducía entre Nantes y La Rochelle, su coche fue captado por una cámara de velocidad. Alrededor del mediodía fue a un restaurante. Esto se verifica mediante el sello de tiempo de la tarjeta de crédito. Esa noche se registró en un hotel en La Rochelle. Al día siguiente se dirigió al suroeste. Aunque, según la policía, el hombre estaba huyendo durante este periodo de tiempo, no parecía que iba a mucha velocidad. Él tampoco se escondía. Sacó dinero con su tarjeta bancaria y quedó grabado en cámaras de seguridad. También fue a varios restaurantes y usó sus tarjetas de crédito allí. Este comportamiento se notó como extraño, ya que tomó mucha precaución y trabajó en la escena del crimen para engañar a los investigadores. Se especuló que podría haber estado planeando suicidarse, como a veces hacen los asesinos familiares. La policía creía que su viaje pudo haber sido un adiós a su vida pasada. Algunas de las áreas que visitó fueron lugares en los que él y su esposa vivieron durante los primeros años de su matrimonio. Otras áreas eran lugares donde habían nacido los niños. Se señaló que estos lugares era donde había pasado momentos más felices en su vida. Pasó la noche del 14 de abril en el hotel donde se encontró su automóvil. La cámara de vigilancia capturó el último avistamiento conocido de Xavier, que ocurrió el 15 de abril de 2011. El área en el que se encuentra el hotel está rodeada de acantilados y montañas, lo que ha llevado a algunos a creer que caminó hacia las montañas y se suicidó. La policía creyó esta teoría y registró el área durante varias semanas. Buscaron agujeros en cuevas y grietas, pero no encontraron rastros de él. Estaban seguros de que se había suicidado. Sin embargo, algunas personas creen que engañó a todos y se fue. En la mayoría de los casos de asesinato familiar, el perpetrador se suicida en el acto. Sin embargo, en algunos casos, el perpetrador se da a la fuga. Una teoría es que Xavier se esforzó mucho en engañar a los investigadores en la escena del crimen para ganar algo de tiempo. Hay poca evidencia para determinar qué le sucedió a Xavier después de que salió del hotel. No compró ningún billete de avión o de tren a su nombre, y no hubo coches que desaparecieran o fueran alquilados. Algunos dicen que podría haber sido fácil para él dejar el área en bote hacia otro país. Como señala la policía, ese es el problema con el caso. Es que Xavier se parece un poco a todos los demás, sin rasgos fuertes. Es de estatura media y físicamente no destaca. Solo queda una cita de Agnes en la que describe las dificultades que ella y su esposo enfrentaron y afirma que él le había comentado en algún momento que una muerte grupal en familia no sería una catástrofe. Hasta el día de hoy, todavía se busca a Xavier para interrogarlo en relación con los asesinatos. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.